Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hace ahora 3 años que el investigador chino He Jiankui nos anunciaba que había editado genéticamente varios embriones humanos y los había implantado en varias mujeres para que los niños, en este caso niñas que nacieran, pudieran estar protegidos frente al SIDA.
The girls are safe, healthy as any other babies.
Las chicas, las niñas, estarán a salvo y serán sanas como otras niñas, decía este científico. He Jiankui engañó a sus colegas ginecólogos para que implantaran los embriones humanos a los que se le había hecho edición genética. Los engañó diciendo que se trataba de embriones obtenidos para un procedimiento habitual de fecundación in vitro. He Jiankui engañó a los padres y madres de las parejas que participaron en su experimento. Esto no está autorizado en ningún país, ni siquiera oficialmente en China. No está autorizado editar los genes, modificar los genes de una persona. Pero lo peor de toda esta historia, lo peor de todo este suceso, es que las niñas, un hombre, unas niñas, se convirtieron en material para experimentos. Lo humano dejó de ser intangible. Esto se hace con cobayas, con ratones de laboratorio y siempre en determinadas condiciones. El experimento de Jiankui consistió, como te digo, en recortar, en editar unos genes. Supuestamente eso iba a hacer a las niñas más perfectas porque iban a estar supuestamente más a salvo del SIDA. Ya sabemos lo que ha supuesto en la historia el sueño de crear humanos más perfectos, el sueño de crear una raza perfecta. El experimento de Jiankui no funcionó. No se consiguió que estuviesen estas niñas más protegidas frente al SIDA. Pero las niñas nacieron. Primero nacieron dos niñas gemelas, que se conocen como Lulu y Nana, que son nombres ficticios, y luego nació una tercera niña. Sabemos muy poco de esas tres niñas. Ya digo que lo sustancial no es si el experimento funcionara o no funcionara, que no funcionó. Lo esencial es que se utilizó a personas para hacer experimentos. Sabemos poco de las tres niñas. Sabemos que con toda probabilidad estas tres niñas son lo que se conoce como mosaicos genéticos. La dotación genética de todas sus células no es idéntica. No es idéntica. No sabemos qué consecuencias puede tener para las niñas que sean mosaicos genéticos. Un ejemplo extremo, que no tiene por qué suceder, de mosaico genético es el tumor. La transformación maligna hace que en un tumor coexistan células con dotación genética distinta. Se han hecho experimentos anteriores, como este, con animales. Por ejemplo, se alteraron algunos conejos para que fueran más delgados. Se alteraron los genes de los conejos. Inexplicablemente, los conejos terminaron con lenguas mucho más largas de lo habitual. Los datos hechos con animales muestran que aproximadamente el 16% tiene mutaciones accidentales. Por ejemplo, cuando esta técnica de edición genética se utiliza con ratones, algunos de esos ratones mueren. Y mueren por causas desconocidas, probablemente asociadas a las mutaciones genéticas que no podemos controlar. No sabemos qué será del futuro de estas tres niñas. No sabemos ni siquiera si sabremos lo que le pasará a esas tres niñas. Esperemos que no le pase nada. Pero es que lo peor ya ha pasado. Repito, es que tres personas fueron el material con el que se hizo un experimento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos a esta hora que el Papa Francisco ha comenzado hoy en Chipre un viaje apostólico de 5 días. Acaba de celebrarse la ceremonia de bienvenida oficial en el Palacio Presidencial de Nicosia y en unos instantes tendrá lugar el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En su primer discurso ante la comunidad católica chipriota, Francisco ha lanzado un mensaje de unidad pidiendo que la Iglesia no haya muros. Siguiendo este viaje del Papa está Eva Fernández.
Pues sí, antes de poner en marcha su apretada agenda oficial, el Papa ha querido estar con los representantes de la minoría católica de la isla, formada sobre todo por inmigrantes. En un encuentro alegre y de familia, les ha recordado que la diversidad no puede sentirse como una amenaza contra la identidad.
Con su fraternidad pueden recordar a todos, a toda Europa, que para construir un futuro digno del hombre es necesario trabajar juntos, superar las divisiones, derribar los muros y cultivar el suelo de la unidad. Necesitamos acogernos e integrarnos, caminar juntos, ser todos hermanos y hermanas.
Y también, Pilar, el Papa se ha reunido con la antigua comunidad maronita de la isla. Casi todos proceden del Líbano y ahora luchan por recuperar sus iglesias en manos turcas tras la ocupación de 1974. Casi todas han sido expoliadas y muchas se utilizan como almacenes.
Gracias, Eva. Y tercer caso de coronavirus de la nueva variante Omicron en la Comunidad de Madrid. Se trata de un varón de 62 años que presenta síntomas leves y que está vacunado con las 2 dosis de AstraZeneca. En este caso, el afectado no tiene antecedentes de viaje ni contacto estrecho con otra persona que proceda de países en los que se ha detectado esta variante. Con él ya son 4 los casos confirmados en España, 3 en Madrid y 1 en Mallorca. Mientras, en Europa sigue la preocupación por las bajas tasas de vacunación, por lo que se plantean obligar a vacunarse a la población. El último país en sumarse a esta medida ha sido Alemania, donde además se van a ampliar las restricciones a los que no estén inmunizados. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Los no vacunados solo podrán reunirse en privado entre 2 núcleos familiares, límite que seguirá vigente durante las fiestas navideñas, y quedan excluidos de cualquier espacio público cerrado y de cualquier comercio o servicio no esencial. Merkel ha dicho además que estas medidas son un estándar mínimo, que los gobiernos regionales pueden tomar otras más estrictas, y además está la vacuna obligatoria que va a discutir el Bundestag, el Parlamento, y que podría estar en vigor desde febrero de 2022. En esta última intervención como canciller, antes de que dentro de un par de horas el ejército alemán le rinda honores por última vez, Merkel ha hecho un llamamiento a la vacunación y ha defendido las nuevas restricciones como único medio, ha dicho, para evitar de nuevo el colapso sanitario. Después ha pasado el testigo a su sucesor, a Olaf Scholz, que hizo campaña electoral contra la vacuna obligatoria y que todavía sin ser investido canciller ha propuesto ya personalmente votarla en el Parlamento.
Gracias, Rosalía. Pues la vacunación obligatoria es una medida que los expertos no consideran necesaria en España, dada la alta tasa de vacunación. Así lo consideraba aquí, en la tarde de COPE, el epidemiólogo Salvador Peiró.
Si fuera necesario utilizarla, no me parecería mal. Y quizás en Alemania o en Austria sea necesario. Pero nosotros, sin ponerla obligatoria, tenemos coberturas más altas que las que conseguirán ellos poniéndola obligatoria. Entonces no veo la necesidad en España de tomar esta medida, que es innecesaria por puro pragmatismo, ¿eh? Pero si fuera conveniente o necesaria, sería partidario de ponerla.
Y hoy termina la primera ronda de la Copa del Rey, Luis Munilla.
Con otros 17 partidos, de los cuales uno ya está en juego. Es el Vélez Las Palmas, ahora mismo con empate a 2 en el minuto 54. Esta tarde-noche juegan 6 equipos de primera. Partidos: Guijuelo-Rayo Vallecano, Huracán Melilla-Levante y San Agustín de Guadalix-Osasuna. Los 3 a las 7 de la tarde. Y luego Utrillas-Valencia a las 7 y media, Leioa-Elche a las 8 y Villa-Fortuna-Cádiz a las 9. El sorteo de la segunda eliminatoria es mañana a las 12, todavía sin los equipos de la Supercopa. Tenemos más deporte en directo porque está en juego en Madrid el último cruce de cuartos de final de la Copa Davis entre Rusia y Suecia. Madrid Arena, Luis Basteiro.
Donde manda como hora de esperar Rusia. 6-2 ha llevado el primer set Andrei Rublev ante Ilya Zimmer en apenas 26 minutos. En el segundo set manda el ruso 5-4. El plato fuerte de la tarde a continuación, donde se medirán el número 2 del mundo Dani Medvedev y el sueco Michael Immer.
Y 2 partidos también en la Euroliga de baloncesto. Zalgiris Baskonia a las 7 y Real Madrid Maccabi a las 9 menos cuarto. El Real Madrid, que aspira a colocarse líder en solitario.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana pocos cambios. Y en cuanto al tráfico, a causa del vuelco de un vehículo, está cortada en la A2 la salida 38 hacia Meco. Dificultades también de entrada en la A1 Las Tablas y de salida a A2 Rivas y A4 Butarque y Pinto. Hay otros 2 accidentes en la M40 en Coslada dirección A2 y en los túneles del Pardo sentido A1. Te recuerdo que Madrid ha confirmado un tercer caso en la región de la variante Omicron. Se trata de un hombre de 62 años vacunado y que es el primero por transmisión comunitaria. Y hoy los datos del COVID nos dejan 1.432 nuevos contagios, 161 más que ayer y 4 fallecidos, uno más. Hay 414 hospitalizados, 4 más y 117 ingresados en UCI, uno menos que ayer. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira qué cosa más curiosa. ¿Alguna vez te has planteado, has pensado desde cuándo los seres humanos nos hacemos tatuajes? Bueno, en realidad esto se descubrió en el año 1991 y lo que se descubrió es que un cazador del Neolítico que vivió hace 5.300 años podría ser esa primera persona tatuada. Tenía 61 tatuajes en su cuerpo. ¿Y qué pasó después, miles de años después? Pues una de las teorías de por qué se popularizó en todo el mundo el tatuaje dice que fue por el explorador británico James Cook, que a finales del siglo XVIII desembarcó en Tahití y vio todos aquellos dibujos, ¿no?, que decoraban los cuerpos de los indígenas. Bueno, España es el sexto país del mundo con más, digamos, adeptos, ¿no?, al tatuaje. Y fíjate, por primera vez en nuestro país se va a poder ver la mayor exposición histórica sobre el tema, Tatú, arte bajo la piel, producida y organizada por el Musée de Quai Branly Jacques Chirac de París y la Fundación La Caixa. Elisa Durán es la directora general adjunta de la Fundación La Caixa.
Lo que analiza Caixa Forum hoy en esta exposición es precisamente ese recorrido a lo largo de la historia, a lo largo del pasado, para llegar a ese presente en el que el tatuaje se ha convertido en esa realidad tan, con esa dimensión y esa visibilidad social que tiene actualmente.
Bueno, esta muestra nos va a acercar a conocer en detalle los distintos usos del tatuaje a lo largo de la historia y el papel social que desempeña esta práctica ancestral en las culturas del mundo, desde la represión a la reivindicación. Así los visitantes van a viajar a través del tatuaje por todos los continentes, descubriendo sus orígenes, también la evolución que ha experimentado las técnicas y el modo, ¿no?, también que están vinculados estos tatuajes, que ya es, desde luego, un fenómeno mundial.
A lo largo de la historia sí que vamos viendo esa evolución. Al principio los tatuajes formaban parte de un símbolo, de un ritual, identificaba a las tribus, a los colectivos. Con el paso del tiempo todo eso fue cambiando, en cada momento ha sido diferente. Hace unas décadas era un hecho mucho más marginal, ¿no?, de una visibilidad y de unos colectivos quizá un poquito más marginales. Pero hoy el tatuaje precisamente es un arte y es un símbolo de... pasa a ser algo mucho más individual, mucho más complejo, pero un signo también de una gran proyección social.
Y fíjate, vamos a tener la oportunidad de conocer a la tatuadora filipina Wando Ogay, de 104 años, que está considerada como la última maestra que utiliza el batok, el tatuaje tradicional hecho a mano, y también a Henk Schiffhamser, conocido en el mundo del tatuaje por haber tatuado a miembros de bandas de rock como Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam o al líder de Nirvana, Kurt Cobain.
En realidad es una forma de expresión artística y verdaderas obras de arte. En el fondo es como si el lienzo fuera nuestra propia piel y por lo tanto esa realidad es la que queremos poner de relieve en estos momentos y con esta magnífica exposición, que seguramente la mejor exposición de la historia sobre el mundo del tatuaje, sobre esa realidad que nunca los museos han presentado.
Pues se titula así, Tatú, arte bajo la piel, una exposición que te va a dejar huella y con la que vas a conocer, pues eso, desde la visión antropológica hasta el resurgimiento de este fenómeno global en el que se calcula que el 12% de los ciudadanos de Europa lleva al menos uno de estos tatuajes.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Se prohíbe mandar mensajes a los empleados fuera del horario de trabajo, ya sean correos electrónicos, WhatsApp y, por supuesto, llamadas. Los superiores que lo hagan, los jefes, para entendernos, se enfrentan, si lo hacen, a una falta grave. Así es como se acaba de regular la desconexión digital en Portugal. Pero ¿y aquí? ¿Está regulado igual de claro? ¿Y se está cumpliendo? Piensa en las veces que te han mandado un correo electrónico fuera de tu horario laboral. Pues claro, lo llevas en el móvil. Sí que es muy probable que lo veas, casi sin querer. ¿Y qué haces? ¿Respondes? Porque a lo mejor no respondes, pero ya lo tienes ahí en la cabeza y desde luego ya te has pasado a tu escena privada, digamos, ¿no? A ese momento que estás ya fuera del trabajo. Ana Ercoreca es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Daniel Toscani es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado.
Bueno, con los dos vamos a comprobar si nuestro derecho a la desconexión digital se cumple. ¿Qué dice exactamente la ley? Y vamos a compararla con otras regulaciones, como por ejemplo, mira, la de Portugal, ¿no? Que se ha hecho en las últimas horas. Para empezar, en España se reguló y se reconoció este derecho de descanso ya en 2018 y después, durante la pandemia y además en un contexto de mucho mayor teletrabajo, se profundizó más en la ley. ¿Pero qué dice exactamente la ley, Daniel?
Bueno, la ley, en primer lugar, no tenemos una ley específicamente sobre la desconexión digital como ocurre en Portugal. Sí que tenemos una regulación en la Ley Orgánica de Protección de Datos y otra regulación en la Ley de Trabajo a Distancia, en la Ley de Teletrabajo, que prohíbe, ¿no? Prohíbe a las empresas, precisamente como tú estabas comentando, enviar, ¿no?, mensajes, correos, cualquier tipo de WhatsApp, cualquier tipo de conexión con los trabajadores fuera de su jornada laboral, ¿no? Y establece multas, evidentemente, que pueden ir de 750 a 7.500 euros y que, de hecho, la Inspección de Trabajo, como ahora Ana confirmará, están imponiendo ya esas multas, ¿no?
¿Es así? ¿Se imponen este tipo de multas, Ana?
Sí, claro que sí. Es que las nuevas tecnologías nos han facilitado la vida. Con el teléfono móvil podemos comprar unas entradas, podemos reservar un vuelo, pero también han puesto en peligro nuestra posibilidad de desconectar y al final es nuestra posibilidad de descansar. El descanso, este año se ha cumplido el 90 aniversario de las vacaciones pagadas y es un derecho que tenemos todos los trabajadores y que puede provocar daños a nivel físico, como por ejemplo trastornos musculoesqueléticos, problemas cardiorrespiratorios, cardiovasculares, así como también problemas mentales, incapacidad de desconectar, síndrome de estrés, de ansiedad, que puede derivar a que hagamos una cierta monotonía y que podamos tener hasta incluso accidentes de trabajo por la falta de descanso y por esa falta de desconexión digital. Por eso Daniel tenía razón en que esto ya se incluye, como has dicho tú, Pilar, en la Ley Orgánica de Protección de Datos en el 2018, lo garantiza a través de su artículo 88 y lo incluye en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 20 bis y en la nueva Ley del Teletrabajo, porque según los expertos dice que este problema afecta a un 10% de los trabajadores, pero es que ahora con la llegada del teletrabajo ese problema se ha visto incrementado entre un 60 y un 75%. ¿Estamos viendo que las empresas incumplen el derecho a desconexión digital? Sí, algunas sí que las estamos viendo y por eso son esas infracciones de 750 euros a 7.500 euros. Portugal avanzaba, Pilar, que tiene una legislación mucho más restrictiva. No se puede enviar ni un correo electrónico. Aquí la empresa, previa audiencia con los representantes legales de los trabajadores, establecerá la modalidad de regular ese derecho a la desconexión digital. No puede obligar a que el trabajador tenga que contestar ese correo. No es lo mismo un correo que recibir 10 o 20 porque puede además generar ansiedad.
Claro, es que es distinto. De todas formas, Ana, el solo hecho de enviar un correo o un WhatsApp a un trabajador fuera de su horario laboral, ¿esto ya es sancionable o no?
No, conforme a la ley portuguesa, sí. Conforme a la ley española, no. la empresa puede enviar un correo electrónico fuera de su jornada laboral, sí, porque el empresario puede seguir trabajando, uh-huh, pero tiene que modular ese derecho a la desconexión digital, que por ejemplo pudiera ser pues que no le entraran en el buzón del trabajador, o que el trabajador supiera que no tiene por qué contestar, que a partir de que termina su jornada, termina su trabajo. Por eso hay algunos convenios colectivos que lo que han hecho es regularlo, pues que a partir de las 7 de la tarde se apaguen las luces, se apaguen los ordenadores, no se pueda seguir trabajando, para garantizar ese derecho que todos tenemos y que es muy importante.
Claro, pero lo que pasa, Daniel, también con esto, porque decía Ana, y es verdad, puede ocurrir, el jefe puede seguir trabajando y dice, mira, yo esto lo voy a dejar enviado ya para que esté enviado y mañana por la mañana, cuando sea la hora o comience el horario laboral del trabajador, lo abre y ya está ahí. Vale. Pero también es cierto que como ahora llevamos el correo todos en el teléfono móvil, Daniel, pues la tentación de mirarlo, o sea, es muy grande. No de mirarlo, sino que te salta a lo mejor y dices, jo, un correo del jefe.
Sí, y eso nos pasa a todos.
Claro, y dices, ¿qué hago? Espero a mañana cuando empiece mi jornada laboral para abrirlo, porque a ver si va a ser algo urgente, ¿qué hago? ¿Sabes? Que al final
lo
sí que está interfiriendo, ¿no? Exacto.
Sí, como trabajador lo que tienes que tener claro es que no tienes obligación de contestar a ese correo. Por mucho que insista la empresa, aunque te diga la empresa que es urgente el asunto, que no puede esperar, que no, tú no tienes obligación de contestar hasta el día siguiente laborable, que tu día laborable. Y no te puede, lo que más importante, la empresa no te puede sancionar o no te puede despedir por ello. Si te sancionara o te despidiese por ello, sería una sanción o sería un despido nulo por vulnerar tu derecho a la indemnidad. Con lo cual, la empresa te puede evidentemente enviar, lo que pasa es que, claro, como estamos todos conectados hoy en día, tú puedes tener la tentación de automáticamente de contestar o evidentemente de sin pensarlo, pero tienes que tener claro que tú no tienes la obligación de contestar y que la empresa no te puede sancionar por ello, eso es muy importante.
Y otra cuestión, estamos hablando de que efectivamente, bueno, se están poniendo sanciones, sanciones que van desde los 700 incluso hasta los 7.000 euros, pero para que esto se produzca, ¿tiene que haber una denuncia de por medio, Ana? ¿Cómo funciona? ¿O simplemente cómo funciona? ¿A qué nivel? Es decir, ¿cómo se llega hasta ahí?
Podemos actuar por denuncia, por comunicación anónima o incluso de oficio. Por ejemplo, en los expedientes de regulación de empleo también hemos visto un porcentaje de fraude que era los trabajadores tenían 4 horas de teletrabajo y las 4 horas restantes por la tarde estaban en ERTE. Que lo que hemos visto a través de conexiones VPN y a través de correos electrónicos que le han enviado la empresa a los trabajadores han compatibilizado la prestación por desempleo y el trabajo remunerado, que es incompatible. Por ahí también lo hemos podido ver, pero si cualquier trabajador sufre de que la empresa le envíe correos y que le tengan obligación de contestar, dependerá del clima laboral. Es verdad que fuera de nuestra jornada a veces recibimos un correo del trabajo y nos preocupamos, pero también dependerá del clima laboral, no es lo mismo.
¿A qué te refieres con clima laboral?
Porque si hay un buen ambiente, pues verás que es un mail del jefe y no estarás preocupado ya, porque tendrás una buena relación con él. Si hay ya un mal ambiente y un mal clima, pues entonces puede ser que nos pongamos más nerviosos. Pero si lo que sí que es muy importante, que decía Daniel, es que los trabajadores sepan que no tienen por qué contestar. Por eso tiene que haber una política interna dirigida a conocer ese derecho, a modular ese derecho y que los convenios colectivos regulen también posibilidades de desconexión como apagada de teléfonos o dispositivos, y que si se sienten afectados pueden denunciar a la inspección, y que si tienen trastornos psicológicos o trastornos físicos derivados de la falta de ese descanso, se investigarán por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al objeto de adoptar las medidas en caso de prevención de riesgos laborales, porque puede originar accidentes.
Oye, Daniel, y en comparación con otros países, estábamos hablando de Portugal, pero ¿cómo está regulado? ¿Nuestro derecho a la desconexión digital está más o menos parecido a otros países? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Necesita regularse mejor?
Hombre, siempre todo puede mejorar, evidentemente, pero vamos, la regulación, desde, como tú has comentado, desde el año 2018, también ya se ha pasado específicamente al Estatuto de los Trabajadores, con lo cual lo que prevé el Estatuto de los Trabajadores es que las empresas tienen que establecer un plan, un código, ¿no?, de actuación en este ámbito, ¿no? Con lo cual está el derecho está regulado en sí, se puede aplicar ya, pero también se prevé la transposición, digámoslo así, por parte de las empresas, ¿no?, a su política de empresa, ¿no?, para que los trabajadores sepan, porque claro, hay trabajadores que saben y hay trabajadores que no saben que existe este derecho, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, las empresas tienen la obligación de informarle también a sus trabajadores de ese derecho y de la política de la empresa acerca de ese derecho, cómo se va a implantar en la empresa, siempre respetando el derecho, evidentemente. La verdad es que comparado con otros países estamos bastante parecidos. Uh-huh. El caso de Portugal también lo regula específicamente. Sí. El caso de Portugal es como decía Ana, es más explícito, es decir, no se puede enviar ni un solo correo, ¿no? Sí, eso sí, está prohibido, ¿no? Mientras que aquí evidentemente se puede enviar, lo que pasa es que el trabajador tiene que saber que no tiene la obligación de contestarlo. Muchas veces el trabajador no lo sabe eso si la empresa no se lo ha explicado previamente, ¿no?
Pues claro, es lo que desde luego yo creo que ha quedado bastante claro en esta conversación. El trabajador desde luego no tiene obligación de contestar ni a ese correo, ni a ese WhatsApp, ni a una llamada incluso, si no está en su horario laboral. No tiene esa obligación. Entiendo que si además esto se produce de forma habitual y realmente ya te genera un problema, o como decimos incluso en algunos casos hasta un problema mental, lo primero entiendo que es acudir, si es una empresa grande, a su comité de empresa, no sé, Ana, y si es una empresa pequeña, por ejemplo, de 2 o 3 trabajadores, entonces, ¿qué hacemos?
Se puede dirigir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, bien a través de una denuncia, que es totalmente confidencial, nunca se dice por qué actuamos, nunca se revela el origen de la actuación inspectora y pueden estar totalmente tranquilos. Pueden hacer una comunicación anónima, porque además es que, Pilar, puede derivarse en accidentes de trabajo, tanto físicos como mentales. Imaginemos un trabajador que está conduciendo 10 horas al día, 11, 12, puede sufrir un accidente de tráfico. Puede sufrir un accidente por despiste, por descuido. Es muy importante garantizar ese descanso que está en el Estatuto de los Trabajadores y que se debe garantizar por todos los
mecanismos. Pues ese derecho a la desconexión digital, que está así en España, como lo hemos comentado, no llega al punto de Portugal, pero desde luego tampoco estamos nada mal y bastante parecido a la regulación de otros países de nuestro entorno. Y lo que hay que saber es pues lo que hemos intentado hacer aquí, que lo sepamos. Daniel Toscani, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Gracias, Ana.
Gracias,
Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Gracias también. Buenas
Muchas
tardes.
Muchas gracias, es un placer.
A Línea Directa nos vamos con Elena Fornas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues contestarle al jefe, pues bueno, ya vemos después de acabar de trabajar. Pero hazme caso a mí, porque si eres un buen conductor y tienes los 15 puntos, si te cambias a Línea Directa, sabes que te ahorras hasta 100 euros en tu seguro y el escuchar la frase de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, vete a Línea Directa. Llama ya al 917-700-700-917-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
Con los oyentes hoy en esta tarde de jueves 2 de diciembre estamos buscando posturas curiosas, raras, algunas realmente extraordinarias, ¿no? A la hora de dormir. Es decir, podría preguntarte cómo duermes, pero no se trata tanto de duermo mal, regular, duermo fatal, tengo insomnio. No. ¿Cómo duermes? Es decir, ¿cómo te pones para dormir? ¿Qué postura realmente extraña? O con tus hijos. ¿Le has encontrado a veces durmiendo, yo qué sé, con la cabeza para abajo, las piernas para arriba, en fin?
Mira, yo, por ejemplo, en verano duermo al revés.
¿Cómo al revés?
Sí, duermo, me pongo la cabeza donde se ponen los pies. Es una vieja costumbre que tenía yo, las tremendas noches de calor de Córdoba, si te ponías con la cabeza en los pies, podías coger un poquito de brisa que entraba por la ventana. Ya, aquello se me quedó
la costumbre.
Como costumbre, y cuando está. Llega el verano, pues cambio. Duermo al revés. Sí.
Aunque la ventana ya no está donde estaba antes. Quiero decir.
Sí, hay a ventana ahora también.
O sea, que también se nota.
Es que la ventana suele estar más cerca de los pies que de la cabeza, ¿verdad?
Sí,
suele estar.
Entonces, de corriente. Exactamente. Y voy a ver si pillo aquí algo de corriente. Sí.
Mira, en mi caso, le han bautizado mi forma de dormir bailando sevillanas.
¿Cómo?
¿Porque te mueves mucho? ¿Qué?
No, porque yo duermo boca arriba y los brazos para arriba.
No, ¿en serio?
Toda la noche puedo estar así. Y luego no me duelen los brazos, ¿eh? Tengo que decirlo.
Pero ¿y no te congelas?
No, bueno, hay veces que me muevo y los bajo, pero mi postura es para arriba, bailando sevillanas.
Madre.
Tal cual, ¿eh? Sí.
Que bueno, lleva,
o sea, un manos lleva, arriba, por
el,
decirlo así.
Lo llevas en el subconsciente, ¿no?
Que es
una bailona y como no puede bailar, se acuesta
pues mira,
ahí.
Será por eso, pero bueno, es verdad.
Qué raro también.
Sí,
a
sí.
Ver, bueno,
para,
los oyentes.
Para momentos raros, pues ese momento de irse a dormir en algunas casas es un show. Mira.
Hola, gente. Pues yo en mi caso, mi marido es como un circo igual. Es un horror. Cuando nos acostamos y creo que ya está dormido, entonces levanta una pierna y la deja caer de golpe en la cama, ¿vale? Imagínate.
Ah, pues oye, muy tranquilo. Eso, ¿eh?
Luego levanta la otra y la deja caer de golpe.
Madre mía.
Y así pues nos podemos tirar media hora.
Madre mía.
Ya debe de ser que se tranquiliza y entonces ya se duerme y empieza a roncar. Total,
ah,
que
muy bien.
Qué bien.
Pues oye.
Qué bien. No sé qué prefiero.
Hija, qué nochecita, ¿eh?
Eres una santa.
Está peor que lo mío, con los brazos para arriba.
Sí, pero tuyo al fin y al cabo es artístico.
Exactamente, es artístico.
Pero este señor...
La pierna sube, la pierna, pum, pumba.
Pero qué movimiento de pierna, ¿verdad?
Hace gimnasia.
Sí, es verdad.
Y luego ya ronca.
Exactamente, bueno, hay
una
veces...
delicia, ¿eh?
Sí. Hay veces que
a
te vence...
A veces ya se va al sofá la señora.
Me extraña.
Y yo, esta noche descanso al sofá.
Pues sí, bueno, hay veces que te vence el sueño y es que te da igual dónde y cómo.
Buenas tardes, gente. Hace años, cuando era piragüista, después de un entrenamiento me quedé dormido de pie en la ducha con la cabeza metida en el rincón. Un saludo.
¿Cómo? La cabeza apoyada en el rincón. Pero esto es un gran debate. Ah, sí, si se puede uno dormir de pie o no.
Este hombre, sí. Con cierto apoyo, por lo que vemos, sí.
Yo alguna vez lo he intentado. O sea, no lo he intentado, me he dejado vencer. Y no.
¿No? Pero, teniendo la cabeza
queda,
apoyada.
O sea, te queda un poquito...
Apoyándote en la pared a lo mejor.
Un poquito traspuesto. Pero no acabas de entregarte totalmente.
Es una buena pregunta.
Y luego andando. ¿Se puede uno dormir andando?
No, andando.
Bueno, pero si tú haces una marcha muy larga, estás agotado y tal igual, así te queda... Yo creo que no, pero hay gente que dice que se duerme andando.
¿Cómo?
Y de pie.
Bueno, mira...
Yo creo que te queda...
Traspuesto,
pero al principio de estar traspuesto.
Exactamente. O sea, atención a la pregunta. ¿Se puede quedar uno dormido de pie? Bueno, sí. Mira, la lanzamos, sí. Porque a lo mejor algún oyente...
Sí, este de la ducha dice que, bueno, está apoyada la cabeza.
Tiene un, claro, ligero que... apoyo. Yo con ligero apoyo entiendo que sí, es
yo
posible.
También.
Tú imagínate la agua cayendo la cabeza apoyada y tú te duermes.
Ay,
tenía una fatiga este pobre.
Pobrecillo. Sí. Bueno, queremos más respuestas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-06-02. Buscando respuestas, mira, pues el dato del paro de hoy ha sido muy bueno, el dato correspondiente al mes de noviembre. Pero ¿va todo bien en la creación de empleo en España? Bueno, pues vamos a intentar responder esta pregunta en un momentito aquí en la tarde.
Siempre me olvido. Que me olvido. Siempre se acuerda de mí. Llueve sobre mojado.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que tenemos que hacer también es no olvidarnos que al mismo tiempo que la vacuna tenemos que adoptar medidas de protección.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron. Omicron es el nombre que le ha puesto la Organización Mundial de la Salud a una variante del virus que ha nacido en Sudáfrica.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Diciembre es un mes de encuentros. Tenemos el puente, tenemos las Navidades.
La variante Omicron es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, 5 o 6 veces más, aunque no conocemos la repercusión que puede tener.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
Hola, soy el gigante de Farmasvit Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmasvit Forte.
Cuídate a lo grande con Farmasvit Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lee las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿de acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Algo que nos ilusiona a todos en Navidad es que también es el momento de disfrutar de las cosas más ricas. Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes compartir el sabor de lo mejor de la Navidad con los tuyos y con los productos más especiales, su selección gourmet, los mejores frescos. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestro queso premiado Triple Creme Special y el de oveja con romero por solo 2,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El dato de paro que hemos conocido hoy es un dato de paro muy bueno. Se crea bastante empleo, baja bastante el paro. Una de las personas que ha encontrado trabajo es Carmen, cordobesa, 22 años, que acaba de terminar enfermería. Llegó a Madrid hace tan solo un mes.
Pues me vine con una mano adelante y otra atrás, sin nada, porque se me había acabado el contrato en Andalucía. En un día empecé a echar currículum y al día siguiente ya me habían llamado de 5 sitios.
Carmen, en menos de una semana, como nos cuenta, ha conseguido 2 trabajos en 2 hospitales, uno público y otro privado.
Por la mañana, cubriendo una baja y es indefinido. No sabemos hasta cuándo será, pero en principio una baja larga. Y además me han dado la opción pues de renovar si es posible. Y por las tardes tengo una media jornada, que ahí tengo un contrato indefinido en urgencia.
Bueno, pues hay gente que ha encontrado trabajo. El dato de paro es bueno. Vamos a analizar cuánto de bueno es este dato con la ayuda de Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas. Raimon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Miguel Cardoso, que es economista jefe de BBVA Research para España. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Raimon, Miguel, ¿hemos vuelto al nivel de empleo que teníamos antes de que estallara la crisis del COVID, Raimon?
Sí, sí, así es. Hemos vuelto a esos niveles, incluso si descontamos el efecto de los ERTE y autónomos con prestaciones, es decir, todo tipo de empleo intervenido o subvencionado, mantenido por, digamos, prestaciones, incluso teniendo en cuenta este efecto, estamos ya en niveles anteriores a la pandemia. Solamente quedaría el sector privado por recuperar, es decir, se ha creado mucho empleo público. El sector privado todavía está tal vez un poco por debajo del nivel prepandemia, pero ya le falta muy poco. Esto es además un muy buen mes para un mes de noviembre que normalmente tiene peores resultados.
¿Coincide, Miguel, tus datos con los de Raymond y ves esa diferencia entre sector público y privado?
Sí, perfectamente. No solamente eso, sino que lo que estamos viendo también es un incremento en servicios que están en parte relacionados con servicios públicos. Es decir,
parece que hemos perdido
los servicios.
Escuchamos con dificultad, Miguel. Raymond, vamos a ver, esto de la noticia económica o de las noticias económicas es como una ducha escocesa. Un día tenemos a la OCDE, ayer, que nos rebaja la previsión de crecimiento y dice que el gobierno no lleva razón y que no vamos a crecer a un 6,8, rebaja el 4,3 y otros institutos rebajan. Dice, España está ralentizando su recuperación. Y al día siguiente, ducha de agua fría. Al día siguiente, ducha de agua caliente, gran creación de empleo. ¿Cómo es posible que haya una creación de empleo intensa, ¿no?, y a la par la economía no esté creciendo tanto como se esperaba? ¿Cómo se explica esta ducha escocesa?
Es un poco paradójico, efectivamente. Y bueno, nos desorienta un poco. Pero, bueno, yo creo que tiene alguna explicación. Puede haber una explicación puramente estadística que tiene que ver con la manera que tiene el INE de contabilizar la actividad en el sector de la construcción. Lo contabiliza de acuerdo con, digamos, la normativa internacional, es decir, lo hace bien. Pero esa normativa conlleva que, bueno, aunque se esté recuperando y lo vemos todos los días en las calles y lo vemos también en el empleo en construcción, que, bueno, está tirando mucho, bueno, pues esto no se contabiliza todavía porque pesa todavía el bajón de 2020, porque, digamos, la manera de contabilizar la inversión en construcción es, digamos, a lo largo de la vida de los proyectos.
Ya, pero eso sería una buenísima noticia. Eso querría decir que la economía está creciendo más de lo que dicen las estadísticas.
En cierta manera, sí. Lo que pasa es que, bueno, eso se verá el año que viene. Cuando esos proyectos lleguen, digamos, concluyan el año que viene, pues tendremos posiblemente la paradoja inversa, que tendremos más crecimiento que creación de empleo. Ya. Eso, Miguel, es una explicación, pero no la única.
Ya, Miguel, ¿tú qué explicación le das a esto?
Bueno, la misma que Raymond, añadiría, bueno, algunas otras más, ¿no? Es posible que hay algunos sectores donde la demanda todavía no se ha recuperado y, por lo tanto, a lo mejor, aunque los trabajadores se han reincorporado a su puesto de trabajo, no tienen la misma actividad que tenían antes de la pandemia. Existe la posibilidad también que todo este tema de la interrupción de las cadenas de valor en la industria esté también afectando la capacidad de las empresas para poder funcionar, que no tengan los insumos. Existe la posibilidad de que quien se esté incorporando no sea tan productivo como el que ya estaba trabajando. Y finalmente, bueno, pues está también el tema del teletrabajo, ¿no? Que somos bastante ignorantes acerca de exactamente qué tan productivas son las personas que se están contratando y que están trabajando a distancia.
O sea, me estáis diciendo los dos que a lo mejor es que está mal medida de la economía y que vamos mejor de lo que recoge los estudios oficiales.
Bueno, a ver, lo que ha dicho Miguel es muy importante, el tema de los cuellos de botella, es decir, que efectivamente las empresas tienen carteras de pedido en niveles históricos muy, muy elevados, porque hay mucha demanda, por ejemplo, en el sector del automóvil. Sí. Pero claro, como hay cuellos de botella, las empresas, bueno, que han contratado y siguen contratando para satisfacer esa demanda,
a la gente, claro,
no despiden a la gente. Bueno, pues no pueden realmente.
Están esperando para trabajar.
Exactamente, no pueden realizar esos pedidos hasta que lleguen los suministros, por ejemplo, los microchips, que, bueno, escasean. Y por tanto, esto crea una desorganización tanto en la producción como también precisamente ese desfase, explica también ese desfase entre actividad. Y, por otra parte, creación de empleo.
Venimos diciendo hace tiempo que una inflación alta con un crecimiento bajo es malo, pero tenemos creación de empleo intensa. ¿Esto significa que la subida de precios no nos está haciendo daño, Raymond?
Sí, nos está haciendo daño, claramente. Esto reduce el poder adquisitivo, la capacidad de compra de los hogares. Bueno, también teníamos una bolsa de sobreahorro, ¿no? La tenemos todavía, pues esto retrasa también la decisión de gastar el ahorro acumulado durante la pandemia y, por tanto, tiene efectos evidentemente negativos, eso sin contar con la pobreza energética, ¿no? De hogares que sencillamente no pueden abastecerse correctamente, no disponen de los medios para ello. Entonces sí que tiene efectos negativos, pero, bueno, pues de momento no son suficientes para, de alguna manera, poner en cuestión la recuperación en marcha. Ya. Creo que las fuerzas de la recuperación de momento superan los efectos negativos de ese brote de inflación.
Miguel, a la par que hemos tenido el dato de paro registrado, hemos tenido los datos de Eurostat de desempleo del mes anterior, de octubre. Y ahí lo que llama la atención es que somos los campeones del paro, 14%, doblamos la tasa de paro europea, tenemos un 30% de paro juvenil y también tenemos mucho paro de larga duración. ¿Con cuál de las dos noticias nos quedamos? Supongo que con las dos, pero ¿cuál pesa más?
Claro, bueno, lo que pasa es que una está relacionada con una recuperación cíclica que estamos observando después de una caída bastante fuerte y lo otro es más una visión estructural. Estamos exactamente en el promedio de tasa de paro de los últimos 30 años. Este es el nivel de paro estructural de la economía española.
14%.
Efectivamente.
Bestial.
Entonces, realmente, digamos, en términos comparativos, uno ve esto y dice, bueno, pues no estamos tan mal en términos históricos. El problema es cuando hace la comparación que usted acaba de hacer, que es contra otros países de nuestro entorno. No tenemos que irnos más lejos ni buscar países con diferentes estructuras productivas. Tenemos a Portugal al lado, tenemos a Francia y tenemos a Italia, y en esos países no se ven esas tasas de paro, con lo cual, digamos, más allá de la recuperación del empleo, pues por eso la reforma laboral que en estos momentos se está discutiendo es tan importante para poder reducir esa tasa de paro.
Telegráficamente, si la reforma laboral que sale adelante es la del gobierno, ¿será más difícil crear empleo, Raimund?
Bueno,
yo creo que hay elementos que son positivos para la creación de empleo que tienen que ver con las políticas activas de empleo.
Ajá.
Bueno, pues yo creo que tenemos un problema de ejecución de los fondos europeos que no lo hemos mencionado, pero creo que es algo que hay que acelerar. Y esto depende a su vez de la disponibilidad de personas. Y se da la paradoja de que tenemos 14% de paro, como ha dicho Miguel, y por otra parte también cuellos de botella en para algunas profesiones o sectores. Y es muy importante que los servicios de intermediación, las oficinas de empleo, las políticas activas de empleo, que son un lastre en nuestro sistema institucional, en nuestras políticas económicas y sociales, esto tiene que mejorar. Y esta es una de las reformas cruciales. Por otra parte, también el grueso de la reforma laboral, yo creo que aquí la clave está en, a la vez, corregir elementos de reformas anteriores, pero manteniendo un dinamismo en el mercado laboral y una flexibilidad que necesitan las empresas. Y eso todavía yo no tengo todo el detalle, soy incapaz de valorar, ¿no?
¿En qué punto estamos? Si tú eres incapaz de valorar, imagínate los demás. Raimund Torres, Miguel Cardoso, gracias a los dos por ayudarnos a entender las cifras de paro de hoy.
A vosotros, encantado. Buenas tardes.
Bueno, Pilar, pues buena noticia la creación de empleo, pero mala noticia que esta tasa de paro, 14%, es la media de los últimos 30 años. Algo funciona mal aquí.
Desde luego, y eso no cambia, es complicado, y ahí sigue esa tasa de desempleo tan elevada. Por cierto, nos vamos a acercar al Congreso de los Diputados. Da luz verde el Congreso esta tarde a lo que va a ser la nueva ley de tráfico, con novedades que tendremos que ir, lógicamente, todos interiorizando. Novedades importantes, como la obligación de llevar el casco cuando se circula en patinete, la reforma del carnet por puntos para penalizar más el uso del teléfono móvil al volante, también la no utilización del cinturón o el uso de mecanismos de detección de radares se va a penalizar muchísimo más. Bueno, nos vamos, como digo, hasta el Congreso de los Diputados. Allí está nuestro compañero Juan Andrés Rubero. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, una ley que se ha aprobado, se acaba de aprobar, de hecho, y lo estábamos comentando, ¿no? Bueno, a ver, uno de los asuntos que más debate ha generado ha sido la posibilidad que tienen los vehículos de rebasar en 20 kilómetros por hora para adelantar en las carreteras convencionales. Al final, ese margen se ha terminado con esta nueva ley, ya que no podemos adelantar a más velocidad de la permitida, ¿o cómo ha quedado?
Eso es una apuesta que defendían tanto el gobierno como la Dirección General de Tráfico, la importancia de para reducir esos siniestros. Varios grupos parlamentarios la habían criticado al considerar que acabar con ese margen era un peligro, ya que explicaban que se ralentizaba la maniobra y eso podía aumentar la distancia a recorrer para superar al vehículo que se pretende adelantar. Pero finalmente se ha eliminado, con lo cual en una carretera tendremos que mantener esa velocidad máxima para adelantar a un coche, un camión o una moto.
Es decir, que no se puede superar como se podía hasta ahora en 20 kilómetros esa velocidad máxima cuando estés adelantando. Por lo tanto, la máxima es la máxima en todos los casos. Sí. Bueno, la nueva regulación también reforma el carnet por puntos para penalizar mucho más los comportamientos que generan un mayor riesgo. En este caso, sujetar el móvil con la mano, una muy mala práctica, todo hay que decirlo, en la que es verdad que muchos podemos caer, pasa a estar penalizado con la retirada de 6 puntos del carnet en lugar de los 3 actuales, ¿no?
Sí, Pilar, era una de las medidas estrella de esta nueva ley. Se insistía mucho en los últimos meses, también años, en las campañas de concienciación para dejar el móvil a un lado mientras conducíamos. De hecho, es la principal causa de muerte en carretera desde el 2016. Las distracciones al volante, pues con el uso de WhatsApp u otras aplicaciones. Con esto esperan pues que tengamos menos tentación de cogerlo, aunque solo sea para unos pocos segundos. Y también se elevan de 3 a 4 los puntos a detraer por no utilizar o hacerlo de forma incorrecta el cinturón de seguridad, además de los sistemas de retención infantil, el casco y otros elementos de protección.
Vamos a ver más cosas que incluye esta nueva ley de tráfico. Llevar un detector de radar, aunque no se esté utilizando, también será penalizado. En este caso, con la pérdida de 3 puntos. Hasta ahora solo estaba castigado con una multa de 200 euros, que esta se mantiene.
Sí, se mantiene y también se eleva de 4 a 6 puntos el castigo para otras 2 conductas. Por un lado, tenemos que arrojar, tenemos lo de arrojar a la vía objetos que puedan causar incendios o accidentes. Esto se va a penalizar con 6 puntos. Y por otro lado, adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas, que con esto también ha habido mucha campaña de concienciación, o sin dejar esa separación mínima de 1,5 metros. Estas 2 últimas medidas no constaban en el anteproyecto del gobierno, pero finalmente sí que han sido incluidas durante este trámite parlamentario, Pilar.
Y otra cosa, esta nueva regulación también retirará 3 puntos a quienes aparquen en zonas reservadas para personas con discapacidad y a los conductores que no mantengan la distancia de seguridad, por ejemplo, con los coches de autoescuela.
Efectivamente, que muchas veces parece que no tenemos paciencia, con la gente que está aprendiendo a conducir, cuando todos hemos pasado por ahí, los que tenemos coche o conducimos. Y como has mencionado al principio, el casco también va a ser obligatorio en el uso de patinetes por la ciudad, además de que no deben circular por las aceras. Y por último, se va a unificar también el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos a 2 años. En la redacción anterior era de 2 años para sanciones graves y de 3 años para sanciones muy graves.
Bueno, Juana, ¿y cuándo está previsto que todo esto entre en vigor?
Bueno, pues hace unos minutos se ha llevado a cabo esa votación definitiva para aprobarlo después de un pleno muy largo que ha comenzado a las 9 de la mañana. Ahora el nuevo texto va a entrar en vigor a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo algunos puntos que lo harán de manera inmediata. Aún tenemos que ver todavía cuáles son.
Bueno, pero vamos, que va a ser inminente, por
inminente,
decirlo así.
Sí,
es
sí.
Una cuestión de trámite parlamentario, esos 3 meses de publicación que tienen que pasar hasta que aparezca en el Boletín Oficial del Estado, pero que dentro de poco tendremos ya esta nueva ley de tráfico a la que tendremos que someternos todos y que te hemos contado esta tarde. Juan Andrés Ruber, gracias.
Un placer. Buenas tardes, Pilar.
Pues mira, es importante que en este momento además hablemos de la mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
Pues sí, porque qué pesadilla, sales a hacer 2 gestiones y pierdes toda la mañana. Aún así, por lo que hemos hablado, despacito y a buen paso, pues se llega mejor a los sitios. Por eso, cada vez más gente se cambia a la mutua, porque te facilitan la vida, ojo, y no tienes ni que desplazarte. Además, si te vas a la mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy con los oyentes de la tarde hablamos de cómo dormimos, esa postura tan rara que tú utilizas para dormir, que si no, no puedes dormir por la noche, o bueno, o en la siesta, yo qué sé. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues estamos aprendiendo muchas cosas, por ejemplo, vamos a ver qué es el complejo del gallo.
Hola, buenas tardes, gente. Para dormir yo tengo el complejo del gallo, porque vamos, duermo toda la noche en el palo de lo que es asumir, porque mi mujer parece una lagartija y se mueve más que nada. Pero para dato curioso, de joven, yo me acostaba, nos acostábamos con un primo y mi primo hacía para quedarse dormido hacia el reloj, o sea, movía la cabeza como si fuese un péndulo, pero vamos, aquello era desesperante hasta que se dormía. Venga, gracias, un saludo.
Pues sí. Hacía el péndulo con la cabeza.
Con la cabeza.
Para un lado y para otro.
Sí, en vez de para arriba, para abajo, para un lado y para otro.
Qué raro, de verdad, qué raro.
Sí.
Bueno, estamos descubriendo cosas muy raras, ¿eh? Dormís de manera muy rara todos. Bueno, todos, por lo menos los que estáis contactando con nosotros esta tarde.
Se trata de eso, claro.
Se trata de eso y sí. Queremos que nos lo sigáis contando. Pero vamos, que yo me estoy sorprendiendo, lo reconozco. En fin, ¿cómo duermes tú? ¿Con qué escorzo? ¿En qué posición? ¿Con qué movimiento? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz en el 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros, pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo. Pero si eres de esos que dicen, no sé yo lo que haría, pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? Algo tendrás que hacer. Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno y lo ponemos a tu alcance con soluciones adaptadas a tu vivienda que te ayudan a ahorrar en precio y en consumo. Y que te instalamos para que puedas disfrutarlas cuanto antes. Descubre las mejores ofertas hasta el 2 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿20 minutitos más? Patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharas... ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas... Bueno, no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mi casa. Mi librería.
Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Esta semana en Día, el turrón crujiente de chocolate con leche Día Dulce Noel por solo 0,99. Días con un sabor especial.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.